Aviso una cosa, va a ser
Bueno.
seguramente uno de los peores extremocentros en calidad de sonido, pero es verdad que estamos haciendo una cosa novedosa y como siempre que hacemos una cosa novedosa, pues lo hacemos como la mierda, ¿no? Es decir,
Esto hay que enfocarlo de forma positiva, o sea, estamos apostando por la innovación y es un proyecto piloto.
el teletrabajo. ¿Cómo está?
Claro.
Es que, a ver, os explico. Estamos innovando una nueva manera de hacer el podcast de Extremo Centro, aplicándonos las medidas preventivas fitosanitarias relativas al coronavirus. Entonces, quiero explicarle a la gente que lo esté escuchando que estamos. Natalia Merino está masticando con unas patatuelas en un bar junto a Andrea Mármol, por cierto. Con unas gafas estilo años 60s, 70s, ¿cómo dirías que es?
No sé, no existían antes. O sea, ha sido como una cosa novedosa porque si os fijáis,
Sí,
el
como doble cristal, ¿verdad?
cristal es más pequeño que la montura.
Vale, y
Eso no
esto
se había visto nunca,
es
ni en
una.
aviadores.
Pero es una cosa como de modernez, ¿no? O sea,
Sí.
es
O sea, yo
agua.
las vi y me giré y les dije a las de la tienda, oye, esto os parece muy loco. Y me dijeron, ¿qué va?
¿Qué va? Toma.
De repente salí a la calle y me
300
di cuenta de
euros.
que sí, pero no había vuelta atrás.
500 euros. Me parece barato, Natalia.
No, no, fueron muy, muy baratas porque encontré un sitio maravilloso. No voy a hacer publicidad, pero algún día lo iré.
Patrocinado por.
Luego tenemos al barbo muy barbudo, al barbudo de Bilbao.
Bárbol.
No, tenemos a Óscar Monsalvo, el primer invitado de Extremo Centro. O sea, de aquí a la cima, Óscar. Desde que
Exactamente.
te invitamos al primer Extremo Centro, te has convertido en una
Me ha crecido la
estrella.
barba bastante.
¿Cómo?
Me ha crecido la barba bastante
Sí.
desde la primera invitación.
Y por último tenemos a Víctor de Domingo, el hombre de los tres nombres, junto con Javier García Toni, que
Es
está
verdad.
¿en dónde?
En Riga ahora mismo, a 3.000 kilómetros.
En Riga.
En Riga. No sé ni qué se me ha perdido aquí, pero.
Bueno, vale, perfecto. Vamos a empezar suave. ¿Creéis que el 8M se debe seguir celebrando como una propuesta transversal o podemos ya identificarlo definitivamente con solo un espectro de la ideología?
Empiezo.
Venga.
Evidentemente, por favor, o sea, no, no digamos que esta batalla se ha finalizado y tenemos que decidir que es transversal. Y es verdad que tenemos muchas compañeras y muchos compañeros de ideas semejantes a las nuestras o de otras que han dicho, mira, no voy a ir porque ya estoy hasta las narices de que me echen de una manifestación, pero esto no puede ser. Este día es de todos y como tenemos la toalla, la segunda de cambio, pues la llevamos con perdón un poco jodida. Así que, por favor, yo es verdad que este año no he ido por el COVID-19, porque soy una persona precavida, pero el año pasado fui y se me encendieron las ganas de volver a ir precisamente porque había gente que me echaba. Y yo, como esto lo he vivido en el País Vasco, ¿sabes? Que es como cuando hablas, la gente se te echa encima, pues me entran como más ganas de hablar todavía.
Pero
Entonces,
Natalia, con las
evidentemente.
gafas que llevas, vamos, la posibilidad de que te infectases es más bien tendente a cero. Quiere decir, esas gafas ocupan el 90% de tu cara.
Pero tiene
Y
un hueco, están
sí, es
abiertas.
verdad.
O
Claro, es
sea,
que tiene un hueco, coño. Entonces
el
ahí.
coronavirus tendría que ser un coronavirus Tom Cruise. ¿Sabes? En Misión Imposible. O sea, es material. O sea,
Pero.
quiero decir, es que cuanto más los veo, más me recuerdas a ¿cómo se llamaba aquel tío? A Rappel.
En serio, pero.
Misión
Y tú me
Imposible,
viste
rapé.
en directo, además,
O
con
sea,
estas
son gafas que
gafas.
podría perfectamente llevar. No, yo creo que a Bob Pop le parecerían excesivas.
Os estáis pasando con vuestras ideas.
Oscar, dinos.
Pues yo creo que no. Bueno, no sé cómo era la pregunta, pero yo creo que está ya
O
demasiado.
sea, perdón, perdón, detente
Siempre
ahí.
no, de
No,
partida.
no sé cómo era la
Yo creo que
pregunta,
siempre
pero
no.
no. ¿De qué se habla
Siempre
que me
tiene
opongo?
un punto de no preguntar.
Entrada, no.
De filósofo.
¿Es
Y
el
entrada no
día
tiene
de
nada.
8M transversal o no?
No, es un 8M. Claramente no hay más que ver quién lo convoca y por qué razones lo convoca. Entonces, Yo personalmente creo que ir a una manifestación o un acto que está convocado con unas premisas intelectuales que chocan contra con todo lo que yo creo, no es ya que te inviten o que no te inviten, es que no, no creo que sea un acto al que haya que ir, porque no es eso lo que yo creo que todos entendemos por feminismo. Es un concepto que se ha prostituido bastante, que no significa lo que yo creo que todos tenemos en mente cuando hablamos de feminismo. Sí, pues.
Ah, sí, sí, perdón. No, no, perdón, perdón, estaba pensando. No estoy grabando, sí, sí, estoy grabando. Tira, Óscar.
Y es imposible, o sea, no tiene sentido para mí aceptar un marco que supone cargarte cualquier opción que tengas de defender tus ideas. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo con el marco del feminismo que está ya cooptado por esta gente y con el 8M. Es que tú te pones a mirar las convocatorias y los manifiestos el año pasado y este año, y lo que ves allí no cuadra demasiado con lo que pensamos. Ya no que nos decíamos liberales, sino que no somos anticapitalistas o yo qué sé, anti el barullo que meten en todo aquello del 8M. Hay muchos extras y hay muchas cosas que hay que comprar con el pack, y yo creo que comprarlo como un pack es un error.
Víctor.
Yo creo que transversal no es, ¿no? Quiero decir, lo sabemos todos. Pero el 8M actual. Pero yo hay una cosa que es lo hacemos por joder. Y lo que quiero es que las calles no sean suyas. Quiero decir, yo cuando me echan, un poco siguiendo la filosofía de Natalia, cuando me echan tengo más ganas de ir. Entonces, a mí porque me ha pillado un montón de kilómetros, pero cada vez que me dicen tú no puedes ir a un sitio, lo que me entran es ganas de ir.
Ya,
pero... La imagen de Begoña Villacís pasando por encima de quien le intentaban impedir, que luego es los medios, ¿no? Sí, Begoña Villacís pisoteando a las chicas. No, yo creo que no es transversal, pero precisamente no podemos dejarles que el feminismo sea de alguien que no es feminista, porque ellos son totalitarios. Entonces yo creo que el movimiento del 8M no es feminista, pero me alegro que estén allí. Creo que no les va a dar votos, creo que salen perdiendo, creo que están haciendo un favor a cambio de nada. Pero me alegro de que no les dejen a ellos el feminismo porque no son ni feministas.
Ya, lo que pasa es que, a ver, a mí me pasa un... O sea, yo esto ya no hablo de partidos ni nada, sino que os hablo con carácter personal. Yo es que llega un momento en que pienso... Mirad, chicos, llevamos 3-8Ms. Os pediría que dejaseis de mover cosas porque suena en la grabación. El 8M, llevamos 3... muy dinámicos, muy exaltados, y con los temas de... En lo que yo estoy más cercano a los temas feministas es a los temas de corresponsabilidad, conciliación, escuelas 03. Yo creo que cualquier persona que siga lo que digo en Twitter me ha visto reiteradas veces declarar que España tiene un enorme problema en tanto en cuanto aboca a las mujeres a escoger entre su carrera profesional y los cuidados, ¿no? Y que creo que hace falta un gran esfuerzo en torno al estado del bienestar y en torno a la conciliación. Bueno, pues llevamos ya 2 años de gobierno de Pedro Sánchez y en esos temas seguimos exactamente igual: teletrabajo, conciliación, estatuto de los trabajadores, banco de horas para los cuidados, nada de red 03 ampliada, nada de todo eso. Vale, pues la primera ley de la gente que considera que está al frente de la manifestación va sobre el tema de la violencia sexual, haciendo populismo punitivo, debilitando aún más el tema del principio de presunción de inocencia, debilitando aún más determinadas figuras que para mí son sustanciales de una democracia liberal, la neutralidad de los jueces, una serie de cosas en cadena, ¿no? Y yo pienso, hostia... yo tengo algo que ver con la gente que está al frente de la manifestación. O sea, ¿mi visión de la política y del mundo tiene algo que ver con esta peña? Natalia.
Mira, a mí me gustaría recordar y de forma paralela a lo que comentas, Pedro, que el año pasado cuando se hizo la manifestación teníamos justo enfrente la pancarta del Partido Socialista. No nos olvidemos de doña Begoña Gómez, de doña Carmen Calvo, etcétera, gritando, saltando, llamando fachas a los que tenían detrás, que en este caso era la pancarta de Ciudadanos, y diciendo que no tenían el derecho de estar en esa manifestación. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que encima cuando hay personas y colectivos que pasan al lado tuyo mientras te estás manifestando por una cosa en la que realmente crees, que es la igualdad de género, no hay nadie de una ideología, unas siglas diferentes, que como tú bien dices, Pedro, en este sentido es que nos tiene que dar absolutamente igual, porque estamos hablando de un derecho que se llama igualdad de género, que hay colectivos que pasan a tu lado insultándote y llamándote de todo, y no hay un solo partido político que hoy en día se autodenomine izquierdas que sea capaz y tenga el coraje de salir a la calle o a los medios y decir, esto no está bien. O sea, yo, no es que esté bien, es que esto es intolerable. Yo tengo cantidad de amigas y amigos que opinan muy diferente a mí en lo que es el feminismo, porque el objetivo es el mismo, pero los medios consideramos que son diferentes. Y yo puedo tener conversaciones tranquilas con esta gente y en ningún momento se les ocurriría echarme de ningún lado, y están conmigo cuando dicen no, porque es verdad, porque lo hacen mal cuando se echan y tal, pero nadie dice nada. Yo me meto a Twitter, de hecho lo estábamos viendo ahora justo Andrea y yo, y es que realmente esa gente que está por debajo de las siglas que se autodenominan de izquierdas, oye, que no están denunciando que haya gente que te esté echando de una manifestación por orar tú libremente y defender libremente los derechos por los que crees. Y es que por eso creo que de verdad que no podemos dejar y tirar la toalla y dejar en manos de unos colectivos o unas siglas políticas lo que significa el 8M, que antiguamente era el Día de la Mujer Trabajadora, pero hoy en día lo podemos entender como algo más genérico, que es el Día de la Mujer. Y porque hay muchas cosas por hacer para fomentar la igualdad de la mujer. Evidentemente, yo creo que considero que no tenemos que tirar la toalla en este sentido, y me parece bien, y yo entiendo la acción en este caso que dice Óscar, decir no, porque esto, joder, porque han capitalizado unos cuantos, y entonces, claro, yo no me voy a lanzar a las calles.
Yo recuerdo el mayor, y ahora que hablen Óscar y Víctor. El sitio más rápido donde yo vi que esto pasaba fue el 15M. El 15M empieza como un fenómeno de descontento y demás, y a los cuatro días, aquellas asambleas pretendidamente transversales, llegaron unos tíos ahormaos en la cultura asamblearia de las organizaciones comunistas, o de la izquierda, a la izquierda de la izquierda del PSOE, y cooptaron totalmente el movimiento. Y aquello que era pretendidamente transversal se convirtió en una causa político-partidista. Vamos a clasificar dos casos. Una cosa es la igualdad entre hombres y mujeres, y otra cosa es el feminismo. El feminismo entendido como activismo. Es que hay un momento determinado en que, yo tengo que decirlo, es que no sé si hay posibilidad de establecer una comunidad o un nosotros con una peña que está constantemente tildándote de fascista, diciéndote, no, es que tú no lo eres. Y al final entras un poco en contradicción y dices, hostia, es que igual no lo soy. Es que igual esta peña me está poniendo delante de los ojos y diciéndome, no, es que tú no eres de los nuestros. Y entonces, estar constantemente tratando de explicar eso, de alguna manera a ellos también les ayuda, porque es como que convierte en transversal su activismo, y al final no delimitas claramente el hecho de decir, esto es tuyo, ¿no? Vale, perfecto, pues entonces ya está, de acuerdo. Los que queramos hablar de igualdad hombre y mujer, pues hablaremos en otros foros, en otros espacios, en otros lo que sea, ¿no? Pero el hecho de estar constantemente peleando por el espacio, al final de alguna manera ayuda a esa gente, porque de alguna manera no los pone frente al espejo, no dice, no, mira, aquí no está la mitad de la población española. En este sitio no está la mitad de la población española. Oye, no pasa nada, perfecto, ningún problema. Ahora, no me contéis una milonga de que esto es otra cosa. En las declaraciones de Irene Montero como ministra de Igualdad no está la mitad de la población española. Y entonces, pues ya está, es un subproducto de una determinada ideología y de una determinada visión partidista de la cuestión. Y no pasa nada. Quiero decir, no sé si explicarlo sin volvernos locos, pero claro, yo no sé Mira, quiero cederle la palabra a Óscar y a Víctor para saber cómo lo ven, si esto es sostenible. Es decir, ¿durante cuánto tiempo esto es un equilibrio? ¿Estás metido en un equilibrio positivo y no es un equilibrio negativo? Óscar, dale.
Yo lo que decía Natalia del País Vasco, sí que le pone diferencia, y es que cuando a nosotros, bueno, o a la gente que le ha echado del País Vasco, los de siempre, me acuerdo ahora de Rentería con Sabater y Pagaza, me parece que estaban los dos, le estaban echando de su propio acto. O sea, habían convocado un acto, se habían sumado a un acto, habían decidido tomar parte en la política, en el espacio público, y los de siempre les habían echado de ese acto. En este caso, es un acto al que se supone que organiza una serie de entidades que dejan claros manifiestos que no es un acto para todo el mundo, pero ya no por invitaciones, es una cosa de ideas. Yo no comparto nada con los análisis que se hacen en instituciones oficiales, quiero decir, no es una de las muchas entidades que convocaron, no, la coordinadora feminista, como se llame, que el año pasado publicó un manifiesto y que este año imagino lo habrá vuelto a publicar, deja muy claro qué tipo de acto es. ¿Que debería haber un acto que fuera realmente transversal, feminista, por la igualdad entre hombre y mujer? Pues probablemente, pero no lo hay. Entonces, o bien se convoca uno que solamente responda a eso, a qué se puede hacer por la igualdad entre hombres y mujeres, o qué queda por hacer, o en qué nivel estamos, o si no, estaremos participando en un acto que está promovido por gente que tiene unas ideas muy concretas sobre el tipo de sociedad que quieren y que no es una sociedad en la que creo que estemos a gusto a nosotros. Entonces, es como darse de cabeza contra una pared. Es decir, otro año nos han vuelto a echar. Otro... No, no, si es que no tendríamos que haber estado ahí en primer lugar, porque no es dejarles a ellos lo que es el feminismo, es que lo controlan ellos ahora mismo. Entonces, o planteas una alternativa, y no tiene por qué tener un adjetivo de liberal o de lo que sea, o planteas una especie de reapropiación del término, o te cargas el término y planteas lo que era el feminismo hace poco, que ya ha dejado de serlo. Tiene que ser una de esas... Después, yo me acuerdo, por ir a un caso cercano, no ha habido una cosa más feminista en los últimos días que la crítica que se le ha hecho a la ley, al anteproyecto de ley de libertad sexual. Se le ha hecho una crítica a una ministra, y esa crítica ha sido respondida por la gente que sí que está cómoda en esos actos feministas, apelando a que es que eso es una crítica machista y hay que verlos frustrados y no sé qué. No, no, si es que una crítica a un hombre o a una mujer vale lo mismo y tiene que valer lo mismo. Y cuando aprendamos que una ministra, por el hecho de ser mujer, no tiene que tener ni más protección ni menos que un hombre en el ejercicio de su cargo público, es cuando entenderemos qué es el feminismo. Y ahí están los que estaban diciendo que esas críticas son machistas, enarbolando las pancartas de hoy en la manifestación. Ese es el problema, yo creo.
Yo, fíjate, a mí me pasa una cosa, es que yo llevo peleando con esto desde hace bastantes años, advirtiendo de que esa progresiva partidización del concepto iba a expulsar a gente, pero iba a generar una reacción. Entonces, yo no es que, no sé cómo decirlo, yo no es que me vaya a poner a reaccionar sobre ello, pero es que lo que también me resulta un poco gilipollas, y perdón por utilizar un término tan vulgar, es ponerme yo, acabar yo teniendo que defender, no, es que el feminismo, oye, mira, macho, tío, yo ya llega un momento en que yo no me puedo poner en medio. ¿Queréis pararlo? Bueno, pues chocar, ¿no? Como dos toros. Y a mí dejarme en paz. Es decir, yo me preocuparé de las políticas públicas, de las escuelas 03, del teletrabajo, de la conciliación, de la corresponsabilidad. Ahora, ¿queréis los que están llevando esto en estos términos y los que van a reaccionar con virulencia y creciente animadversión a todo esto, que es una masa cada vez mayor de la población española? Tío, pues yo, es que llega un momento que digo, que no me pille en medio. O sea, por lo menos, que dejarme currar y olvidarme en este tema de... Porque es que, no sé cómo decirlo, es que al final me veo arrastrado a unos debates y digo, pero si... O sea, ¿de qué cojones estoy hablando? O sea, al final, en la ley de violencia sexual hay la activista que es Irene Montero, joder, y la moderada que resulta que es Carmen Calvo. No sé si me explico, es que, o sea, no sé si me explico. Hay un panorama actualmente donde las normativas que afectan a derechos fundamentales como el Código Penal se están dirimiendo, ojo al piojo, entre un extremo que es Irene Montero y resulta que el otro es Carmen Calvo, tío. O sea, es que no sé cómo decirlo, es que Es que es para tener como alejarse.
La que saltaba gritando fachas a las que se manifestaban por la igualdad de género también.
Claro, pero estamos modificando el Código Penal, que es una ley que afecta a los derechos fundamentales, que es una ley que denomina quién es culpable, joder, quién pierde su libertad. Y la estamos redactando y aprobando y modificando al machetazo porque hay un grupo de activistas que quieren llevar un papel a la mani, joder. Es que es para dar... Y no hay nadie de los autodenominados feministas que den dos pasos hacia atrás y digan, oye, tíos, ¿pero vosotros sabéis lo que estáis haciendo? O sea, no sé cómo decirlo, tener una mirada inaugural de la absoluta locura que es esto. Pero además en los propios términos de la izquierda, joder. Que es, o sea, la izquierda se suponía que era garantista, que creía en el principio de reinserción, que creía en un montón de cosas que a día de hoy han volado por los aires. O sea, han volado por los aires. En el momento en el que tiene el sello de, no, es que esto es feminismo, vale todo, tío. Intelectualmente, es que es, o sea, y entonces decir, oye, yo quiero estar ahí en medio sufriendo el desnorte de todo esto. Víctor, dale.
No, precisamente yo creo que el problema es no ofrece una alternativa a eso. Tú lo has dicho antes. Ahora tenemos que elegir entre un extremo de Montero y el otro extremo que es Calvo. Yo creo que hay que ofrecer a quien se diga feminista. Yo conozco a muchas mujeres muy de derechas que se dicen feministas, y digo mujeres porque creo que ahí está más, que se dicen feministas pero totalmente huérfanas. Por eso yo creo que hay que ofrecer una alternativa entre Irene Montero y Carmen Calvo de decir, no, hay algo sensato. Y hay algo que también es feminismo. Tú has dicho antes, no, yo no voy a ser feminista, voy a pelear por la igualdad del hombre y la mujer. Es que eso es feminismo. Lo que no es feminismo es lo que hacen ellos. Lo que hace Podemos es anticapitalismo, que lo visten de feminismo. Lo que hace el PSOE ahora mismo, porque otras veces sí lo ha hecho bien, es partidismo, que lo visten de feminismo, y como es feminismo vale todo. Y me voy a colar cualquier ley porque digo que yo soy más feminista que tú. Yo creo que precisamente la solución es la contraria, para que no sea el debate entre Irene Montero y Carmen Calvo, o el próximo debate que vendrá, porque vendrán muchos más, es ofrecer una alternativa. Y con el feminismo lo mismo, porque tú dices, yo ya estoy cansado de pelear. Pero es que cuando acabe el feminismo te van a echar de los derechos LGTBI. Cuando acaben los derechos LGTBI te echarán de las... porque la ocuparán ellos. Yo creo que la solución es todo lo contrario, decirle, no, tú no eres feminista porque tú estás aprovechando el feminismo. Tú eres feminista cuando pienses diferente a mí, pero a mí me admitas y digas, vale, tú compartes tus valores, yo tengo los míos, ¿para qué voy a decir lo mío?
Pero, dale. Víctor, perdón, pero vamos a ver, es que o sea, las etiquetas tienen que significar algo, ¿vale? Tienen que significar algo en tanto en cuanto como defensa o como dialéctica o qué intereses defiendes. O sea, actualmente hay un feminismo, ¿vale? En donde está la Nissan, Ana Patricia Botín, OTE, Operación Triunfo, haciendo, o sea, una chica, Ana Pacheco, va a Operación Triunfo a hacer feminismo anticapitalista. No sé si me explico. Caben, o sea, caben tantas cosas que resulta irreal. Quiero decir, es un rito de conformidad social. O sea, es Iberdrola, o sea, no sé cómo decirlo. Es un rito de conformidad social donde precisamente el que no cabe eres tú. Porque eres el único que está confrontando con las bases de lo que ellos quieren construir. Es decir, si tú coges y dices, ojo, que esta norma está afectando a la presunción de inocencia, que el comportamiento de Pedro Sánchez y de los cargos socialistas en Twitter, cada vez que hay una mujer asesinada o muerta, está afectando a principios básicos de la presunción de inocencia, principios que vienen como recomendaciones internacionales, porque es que esto es muy fuerte. Es decir, cuando coge un cargo socialista de Pedro Sánchez hacia abajo y automáticamente en el momento en el que hay una mujer fallecida dice, no, es que el culpable es el marido y tenemos otra víctima, tío, el problema es, ¿podemos hablar de esto y seguir diciendo, no, es que el feminista soy yo, cuando todo el arco es absolutamente contrario a que utilices la etiqueta? El problema es, ¿se puede plantear
el arco? ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es el arco? Quiero decir, si les cedes el espacio, luego es normal que todo el arco sea ese feminismo. Si tú planteas una alternativa feminista, yo creo que va a ser más de la mitad de la población la que, si le consigues convencer, te va a decir: yo soy feminista y eres tú el que no eres feminista. Yo creo que el papel de la es ese. Es el ofrecer una alternativa, incluso aunque no exista ahora. Dale a muchas...
Si me, digo, si me permitís cortar...
Sí, sí, dale, Natalia.
Sí, es un segundo. Es que me gusta además cómo se está enfocando esto por una razón, porque lo que estamos sacando, lo que estamos concluyendo sin quererlo, pero es que lo que es el feminismo o lo que es la lucha por los derechos de colectivos como LGTBI, etcétera, etcétera, al final están resultando únicamente excusas para partidos como el PSOE, Podemos, etcétera, para arrogarse ellos encima las siglas que realmente defienden los derechos sociales. Es una auténtica y única excusa. Si existiera otra cosa, sería eso. Y es por eso, por lo que quieren desmarcar al resto de partidos políticos.
Una pregunta. Yo te leo una frase, ¿vale? Yo te leo una frase y tú me dices: la ley Montero, en referencia a Irene Montero, ¿vale?, ilegalizará la publicidad que exhiba el cuerpo femenino para vender productos.
Eso es aberrante, pero desde muchos puntos de vista. O sea, quiero decir, es que de hecho la más feminista probablemente o sea, una persona que realmente sepa de feminismo no entenderá esto. O sea, no, es incomprensible, es que estás coartando todo tipo de libertades. O sea, por esa misma regla de tres me estás diciendo que el cuerpo de un hombre no va a poder aparecer en cualquier sitio. ¿Pero esto qué es? Mira, estaba el otro día estaba hoy en casa y hablando con mi compañera de piso, ya han empezado a aparecer cuadros de gente desnuda, gente, hombres o mujeres, y le digo, me encanta este tipo de arte o sea, quiero decir, es que ¿de qué estamos hablando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que el cuerpo de una mujer no puede aparecer? ¿Dónde? ¿Pero hasta dónde hemos llegado? O sea, ¿qué tipo de o sea, esto es coartar las libertades pero por todos los lados. Es que no tiene ningún sentido.
Natalia, el problema es que la ministra, entre comillas, responsable de igualdad, responsable de igualdad en el gobierno del PSOE, la norma que propone es una norma que para mí limita, o sea, es una limitación, o sea, si lo hiciera un conservador, es decir, si pasado mañana eso lo hiciera alguien de identidad conservadora, o sea, la gente vería mucho más clara la foto, y el problema, claro, es como decir, oye, es que yo al final, como en este batiburrillo, en esta caja de zapatos, al final te cuelo todo, te cuelo limitaciones a la libertad, te cuelo reducciones del sistema de garantías y libertades y derechos públicos que nos hemos dado, de los derechos fundamentales, te cuelo una cantidad de matracas que dices, oye tío, ¿qué hago? O sea, quiero decir, y ojo que estoy ensayando, ¿no? Es decir, porque a mí es un tema que me preocupa mucho desde hace 3 años, y al cual no le he conseguido dar un cierre como tesis, porque la reacción tampoco me llama. No sé si me explico. Víctor, ¿qué digo? Oscar.
Mira, hoy, perdón, un super matiz pequeñito y me callo, ¿eh? Es que justo he leído hoy, que encima lo ha compartido Daniel Gascón en Twitter, no me acuerdo cómo es la autora, pero ha escrito en contexto. Una mujer sobre feminismo, y me ha parecido una cosa brutal, y estaba incluso diciendo que le parecía increíble que hubiera personas que se estuvieran realmente planteando el eliminar o el abolir la pornografía. Y decía, pero es que esta gente no se da cuenta de que todas las personas, bien seamos mujeres o hombres, tenemos el derecho a tener fantasías y a verlas reflejadas de alguna forma en algún sitio. Eso sí, siempre y cuando eduques desde que es pequeño a la persona que una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad, pero ese es el derecho básico de las libertades. Entonces, aquí, cuando me viene una persona a intentar eliminar todo tipo de cosas, como es el caso que me acabas de mencionar, Pedro, de Irene Montero, efectivamente me encanta lo que estás diciendo, es que es casi más conservadurismo que otra cosa.
Óscar, dale.
Yo que sí, me interesa casi más, que igual es menos importante, ¿eh?, porque al final es el ministerio el que marca. Pero lo de hoy, lo de la manifestación, me parece mucho más interesante, porque también de lo que comentaba Natalia, de ceder el espacio, ¿no? Yo no sé si es más ceder el espacio dejar de ir a esos sitios o ir y suponiendo que se acepta todo el marco que te están vendiendo. O sea, ceder el espacio, yo creo que es precisamente más asistir a ese tipo de actos e intentar convertirlos en lo que no son o hacerlos pasar por lo que no son, que dejar de ir. ¿Que dejar de ir tiene consecuencias? Claro que sí. Al final van a salir solo los que salen y van a acabar diciendo que dónde están los que no están aquí, que no son feministas. Pero bueno, a eso habrá que responder de otra manera. Pero de momento, aunque sea por principios, por principios personales, igual es una buena manera de plantear otro debate. Es decir, ¿tengo que ir yo a sitios no de los que me van a echar, sino a sitios que convocan organizaciones con las que estaría combatiendo todo el manifiesto que han elaborado? O sea, ¿no podría yo plantear de otra manera un acto para hoy o no plantear ningún acto? O sea, es la mayor cesión. Y es una cesión, además, a la mentira. Así es que, si lees cualquier comunicado, cualquier informe que no es, no son informes de páginas web minoritarias o de portales underground, son páginas institucionales. Me acuerdo de lo de Macunde de hace menos de un año, un estudio que encargaron a, no sé si eran profesores de universidad o no sé lo que era, pero que leías frases allí que ya no es que fueran discutibles, que eran mentira. Entonces, la primera cesión que hay que dejar de hacer es la cesión a la mentira y a los datos falsos. Entonces, hay que plantear no ya si es feminismo o no feminismo, feminismo de un tipo o de otro, sino decirlo. Primero son los datos y la evidencia. Y no podemos aceptar que en el discurso oficial aparezcan conceptos difusos y conceptos que no se explican, como el patriarcado, o conceptos que hasta hace poco se explicaban mal, como la brecha salarial. Entonces, o se combate eso, o estaremos dentro de la calle o dentro del acto, pero estaremos dentro aceptando cesiones que no habría que haber aceptado nunca. La primera de ellas, la mentira. No se puede aceptar la mentira como una cesión.
Claro, pero cuando tú renuncias a decir yo soy feminista, el feminismo es esto, y tú lo que estás haciendo no es feminismo, entonces es cuando les estás no cediendo el espacio, cediendo el discurso, dejándoles que ellos digan lo que es feminismo y echando a los demás. Yo creo que precisamente, ya me da igual, quiero decir, lo de la manifestación, yo no tengo ni una postura súper clara. Yo creo que había que ir precisamente porque no pueden echar a alguien del espacio público, pero a mí me interesa más el concepto en general de feminismo, es decir, lo que haces tú no es feminismo, es anticapitalismo, es partidismo. Tú usas el feminismo y usas a las mujeres, usas los casos, y el feminismo es esto, y plantear una alternativa. Una alternativa que no tiene por qué ser la única, quiero decir, a mí me parece bien que haya muchos modelos de feminismo siempre que acepten al otro. Y siempre que no sean una forma de colarme a otra ideología, que es lo que hace Podemos.
Pero, ¿por qué tiene que haber muchos modelos de feminismo? Si estamos de acuerdo en que es simplemente reconocer la igualdad en derechos y en todo lo que queramos entre hombres y mujeres, y un trato igual a hombres y mujeres, ¿por qué tiene que haber diferentes modelos?
No, porque estamos de acuerdo.
El feminismo no es un modelo, ¿eh? El feminismo es una actitud. O sea, el objetivo es el feminismo, los medios son diferentes.
Chicos, os voy a pedir que, como estamos grabando con el coronavirus de por medio, os respetéis mucho los turnos de palabra, ¿vale?
Sí, venga.
Yo ya sé que los tres oís habitualmente Extremo Centro y sabéis que estoy siendo absolutamente pulcro, no haciendo chistes, no haciendo coñas, no hablando de penes, ni de váteres, ni de bidets. Entonces os pediría a los tres que levantarais el dedo o que pidierais la palabra. Lo digo sobre todo por Natalia. Porque yo trato igual de mal a los hombres que a las mujeres.
Feminismo.
Feminismo, igualdad. O sea, a palos. Bueno, esto me ha pasado hoy. Me ha pasado hoy que le he hecho una crítica a Analía Plaza, que es una periodista con la que mantengo un no sé cómo llamarlo. Una discusión reiterada a lo largo del tiempo sobre si hay más transportes en coche desde el norte o desde el sur de Madrid. Y ha llegado uno, absolutamente un bobo cúbico, y me ha dicho, no, es que la tratas mal por ser mujer. Y yo, o sea, no, tío, o sea, la trato exactamente igual que a un tío. Y cualquiera que me conozca lo sabe, o sea, yo trato igual de mal a todo el mundo. Es que me parece muy jodido la gente que tiene esa mirada condescendiente hacia la mujer de no, oye, no les hagáis la crítica. No, es que, ojo, cuidado porque como se callan más la boca, tú te... No, a ver, vamos a ver. O sea, esto no va así. Esto va con que tú tienes que elevar la voz como mujer, coño. Y callarme a mí a voces. O sea, y reclamar tu espacio, joder. O sea, La idea de que tengo que ser yo como hombre el que cambie mi manera de verte para entonces dejarte más espacios y cederte el paso Es que es precisamente la opción como de galantería, caballerosidad, de que el hombre tiene que ser al final condescendiente con la mujer. No, tía, no. O sea, lo que tienes que coger es dar un puñetazo encima de la mesa y decirle, mira, da un paso atrás, chaval, que no tienes ni puta idea. Y, o sea, y yo ante eso me allano, joder. O sea, quiero decir, en mí hay un cierto respeto hacia Analía del hecho de ir a buscar el choque. Vamos, digo Analía por no decir las 20.000 tías que me han callado la boca. En cenas, en comidas, en tal. Oye, tío, cállate. Y, o sea, ole. No sé si me explico. Animo a Natalia Merino a que me calle la boca.
Uf, no tienes que animarla, ¿eh?
Pero bueno.
Es que tengo en mute para no hacer ruido porque estoy en una terraza, entonces yo voy haciendo como símbolos, ¿vale? Pero es verdad que he cortado el debate, entonces yo pongo en mute otra vez y luego cojo aire.
Vale, bueno, pues entonces, muy sencillo. Óscar, ¿tú estás a favor del porno?
¿A favor del porno? ¿Cómo se puede estar a favor del porno? O sea, ¿cómo se puede estar en contra del porno? ¿Si hay que prohibirlo? ¿Cómo estar en contra de... a favor de prohibir el porno? Claro que no.
¿Víctor?
Yo muy a favor, por supuesto.
Muy, muy a favor. ¿Y Natalia?
¿A favor de qué? ¿Del porno o de la prohibición del porno?
Bueno, de las dos.
¿El porno?
El porno en sentido amplio, como el feminismo.
¿Hay? No. A ver, liberal. Es negocio, o sea, y funciona a oferta y demanda.
Manifiesto
decir,
por el porno liberal.
Pero yo sí te voy a decir una cosa, que esto hay muchos que se me echarán encima, pero yo creo que el tema de la sexualidad tiene que estar en los centros educativos desde que somos críos, para, de verdad, lo digo, ¿eh? Y para ser y educar a la gente en lo que realmente es una fantasía de una realidad, de lo que es la realidad y puede ser algo que... O sea, hay que decir, yo creo que esto tiene que empezar a quitarse tabúes y a hablar de lo que es el sexo y la sexualidad desde que somos mucho más pequeños y seguro que así luego en un futuro lo que es la industria pornográfica daría un vuelco bastante potente a lo que estamos viendo hoy con lo que podríamos ver dentro de 30 años. Pero no, evidentemente que siga la pornografía.
Pero te hago una propuesta y abro el debate. Yo vengo de la generación que estudió la sexualidad como basada fundamentalmente en la seguridad sexual. Quiero decir,
sí.
Donde la expresión de la educación sexual fundamentalmente es, pues mira, si se coloca un preservativo, tienes que tener cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Yo crezco en los 90 y es el momento de irrupción fuerte del SIDA en la escena pública, ¿vale? Pero bueno, mi hija, por ejemplo, hoy hemos visto a dos pumas copular en Safari Madrid. Y entonces, entonces el pene por la vagina del puma, ¿cómo...? No, mira, la vagina está debajo del culo y tal. O sea, el tema es que el sexo, y vamos
Pero
a...
Se lo has explicado, ¿no?
Se lo ha explicado mi mujer. O sea, así un poco de manera...
Estupendo, qué maravilla. No, sí, pero sí, sí.
Pero, no, pero lo que... Y que eso es reproducción, ¿no? Y no tenerle ningún miedo a hablar de ese sexo entendido en términos biológicos. O sea, el concepto de reproducción, de los órganos y demás. Yo creo que el debate sobre la educación sexual más de frontera es si debemos incorporar determinadas cuestiones sexivo-afectuales o afectivo-sexuales, ¿vale? Es decir, oye, mira, hay libertad sexual, pero es verdad que, por ejemplo, esto es una cosa puramente voluntaria. Y desarrollar más la idea de decir, oye, es que puede ser que te esté todo el mundo y que tú tienes derecho también a decir que no y a que no es una y que es una cuestión con la que sentirse cómodo y explicar lo que es la sexualidad joven masculina y la sexualidad joven femenina y cómo se afronta, no sé si me explico, pero eso ya es mucho más delicado porque entra en el perímetro, en la frontera de la educación sexual muchas veces familiar y ya afecta a valores muy íntimos. ¿Cómo lo veis, Óscar?
Pues lo veo como otro campo de batalla que al final acabaría siendo lo mismo que hemos empezado hablando, que en idea podría ser muy bueno y desde luego lo que decías de los de una generación igual más antigua como la nuestra, que consistía justamente en eso, en cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que hacerlas bien, qué riesgos hay que evitar, cómo hay que tratar las cosas. Y una vez que se amplía, el problema no es que eso, que también puede ser, que entre en una esfera como más familiar, lo que sea. El problema es la puerta que se abre para que al final se incluyan otras consideraciones que no tienen nada que ver con la sexualidad ni que tienen que ver con la afectividad en el pack del que te viene a dar una charla o del que te viene a dar una clase, que yo hasta hace poco no era demasiado, no tendría que creerme que fuera un campo tan abonado para discursos políticos, pero es que al final ves que es, que no será la mayoría de los casos, pero es muy fácil que empieces hablando de cuestiones afectivas y que acabas hablando de los partidos que están en contra de no sé qué y que vas hablando o dando un meeting como el que vimos en Operación Triunfo. Es el problema que hay y la solución que está planteando ahora el PIN parental, pues tampoco sé si es la principal cuestión. Idealmente un profesor en un centro educativo debería cuidar qué tipo de charlas se hacen, pero la cuestión no es cómo es el mundo ideal en el que no pasen esas cosas, sino cómo se corrige o cómo se consigue que los centros educativos no acaben siendo otro campo de batalla para la guerra política de los que al final controlan y dominan ese tipo de escenarios. Víctor, es lo que me preocupa a mí, además como profesor.
Víctor, dale.
No, yo es que estoy muy de acuerdo con Óscar, pero es que un profesor de historia te puede hacer lo mismo con la historia.
Ah, claro, sí, sí.
Un profesor de lengua, entonces, es un debate complicado. No puedo decirle que no a lo que ha dicho y más porque cada día es muy peligrosa, pero con todo, no solo con la afectividad sexual. Entonces ya entramos en un debate muy amplio. Yo creo que sí, que explicar, y yo creo que hay muchas cosas que explicar, que a lo mejor la gente no se entiende. Afectivo sexual, por ejemplo, a lo mejor incluso tienes que explicar lo otro, que una cosa es el afecto, otra cosa es el sexo, y que pueden ir juntas, que pueden ir no, y veo interesante explicarlo. Y también veo que al final hay que confiar en los profesores y también poner garantías para que los profesores hagan su papel. No estoy 100% seguro, pero creo que sí se debería. Pero es que también estoy de acuerdo con Oscar. Creo que es muy peligroso, pero toda la educación es muy peligrosa.
Natalia, dale.
No, es que yo lo he dicho al principio. Es verdad que entramos en un campo de batalla bastante paralelo al que estamos hablando, como bien dice Oscar, y me ha parecido perfecta el resumen que ha hecho Víctor. Entonces, yo, como no sé poner soluciones sobre la mesa porque es algo muy complicado, efectivamente, los de historia o los de geografía, o sobre todo historia, que los que hemos vivido en el País Vasco también sabemos muy bien cómo funciona eso, Óscar. Pero... ¿Y filosofía?
Sí. Oye, un tema... por acabar ya, porque ya llevamos 40 minutazos, ¿vale? 43, y yo creo que está siendo un éxito esto de que podamos grabar incluso en un escenario de restricción de movimientos como el coronavirus. Pero sí me gustaría saber vuestra opinión sobre que Murcia haya caído. Murcia ha tenido el primer afectado por coronavirus. Vosotros sabéis que mi hipótesis fuerza sobre Murcia era que al ser muy afectos al food job, es decir, al ser unos grandes aficionados al food job, pues había un tipo de intercourse que no mantenían porque les gustaba ese tipo de... Claro, no utilizaban las manos, ¿sabes? Y wash your hands, ¿no? Entonces, claro, se producía un efecto virtuoso, ¿no? Es decir, su fetichismo a favor de los pies y el no uso de las manos para el food job pues facilitaba que las mucosas contaminadas no entraran en contacto, ¿no? Óscar, me gustaría una... Pero hemos visto que ya ha llegado el coronavirus. Supongo que pues no podemos decir, aunque sea la afición más habitual en Murcia, seguramente hay gente que usa sus manos. Óscar.
O igual, no, el problema yo creo que ha sido que no se han tomado todas las medidas que había que haberse tomado, y entonces yo creo que además de añadir a la cuenta de Twitter el wash your hands, había que haber añadido and your feet. Pues yo creo que con eso igual sí que se habría podido evitar el caso de Murcia, pero no llegamos a todo y la verdad es que no hay tiempo para hacer lo que hay que hacer en Twitter, y yo entiendo que, oye, que no, la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer y se nos cuelan los imprevistos.
Los coronavirus. Víctor.
Yo creo que es Ceuta la que aún no ha caído, así que como buenos politólogos que somos, tendremos que hacer un estudio de caso y ver qué porno se consume en Ceuta, porque a lo mejor que hay que cambiar nuestros hábitos de consumo, y Murcia no era el ejemplo, era Ceuta.
Oye, ¿cómo? Natalia se nos ha caído de la conexión, se le deben de haber ido los datos, pero sí que me gustaría haceros una última pregunta. ¿Cómo veis el hecho de que se haya autorizado la mani del 8M, no, no autorizado, convocado desde el gobierno, la mani del 8M en un escenario como este. O sea, yo no estoy diciendo nada así muy heavy, pero es que estoy flipando porque a 800 kilómetros en Italia estamos con restricciones a la libertad de movimientos, o sea, un problemón del requete copón, y aquí es que ni siquiera se ha generado una narrativa alrededor de qué significa que haya 56 manifestaciones del 8M en un momento en el que está subiendo de manera exponencial el tema del coronavirus. Es que me resulta raro. Óscar.
Bueno, raro pero predecible también. Era bastante previsible que fuera a pasar. Si pensamos un poco en cuál fue la reacción cuando el ébola, con un contagio, si no recuerdo mal, y un perro desdichado, y comparamos con lo que llevamos aquí los últimos días, ya vemos cuáles son las diferencias. Es que al final depende mucho de no depende del hecho en sí, sino de hacia quién vaya dirigida la crítica. Y en este caso se está aceptando que no tiene que haber ningún tipo de... Y a lo mejor es así, ¿eh? No, yo no estoy diciendo que tuviera que estar todo el mundo llevándose las manos a la cabeza y haciendo lo que se hizo cuando el ébola, por ejemplo. Pero bueno, a mí no me ha sorprendido. Eso es lo que yo creo que todos pensábamos que iba a pasar. Y además yo creo que ya mañana habrá alguna cifra que tuviera que haberse dado para que cambie la cosa. Yo creo que ya mañana sí se tomarán medidas. Coincidirá con que ya mañana no es el 8M, pero ya yo creo que mañana estaremos todos un poco más concienciados.
Víctor, dale.
Ay, que es que me he ido, perdón, he vuelto, ¿me veis? Que no. Se me ha apagado la batería y acabo de poner la batería recargable.
No te preocupes, Natalia, te introduzco rápido en el tema. No hace falta que conectes la cámara, bueno, si quieres la conectas y si no, no. Estábamos hablando de cómo que al caer Murcia dentro de los afectados del coronavirus,
sí.
Podemos asumir que el food job, que sabes que en Murcia son muy aficionados al food job, ¿sabes lo que es?
No.
Bueno, pues es una especie como de masturbación con los pies. Y es el término más buscado en Pornhub en Murcia.
Food job.
Food job, sí.
Masturbación con los pies.
Bueno, entra en Pornhub y buscas food job Murcia.
Vale.
Y vale. Es la parafilia más buscada en Murcia. Es la categoría...
Eso a la comunidad autónoma vasca no ha llegado, ¿no?
Bueno, a la comunidad autónoma vasca no han llegado muchas cosas, quiero decir. En general, todo lo relacionado con el sexo pasa como por siete velos antes de llegar, ¿no? O sea, entonces, no, que yo decía que defendía la idea de que en mi visión a Murcia no había llegado el coronavirus porque se transmitía muy fácilmente por las manos, wash your hands, ¿no? Entonces, como allí se tienden a masturbarse con los pies, pues entonces, claro, ha habido como un lento avanzar, pero al final parece que han caído, y Óscar decía que era pues porque no habíamos incluido el wash your feet, ¿no? Entonces, al final, en Murcia son muy guarros, pero han caído como todos. Entonces,
tu humor más negro, coño. O sea,
en la segunda derivada es cómo ves el hecho de que el gobierno haya convocado una manifestación del 8M con 56 manifestaciones en mitad de un suceso de contaminación masiva, de cuasi pandemia por coronavirus. Yo no estoy diciendo mucho porque, oye, mira, en estas cosas el gobierno tiene que decidir, pero estoy flipando un poco.
A ver, yo sinceramente, claro, yo como no soy una experta y a mí me gusta el tema de la independencia de poderes y confiar en la profesionalidad de la gente y tal, pues evidentemente tampoco me atrevo a decir muchas cosas, ¿no? Pero sí que me sorprende ver que, oye, que no hayan dicho, oye, pues vamos a tener más cuidado con el tema de los eventos multitudinarios, incluso con partidos de fútbol, etcétera, etcétera, que fue muy paradójico. Que de repente dice, no, que entre los capitanes no se den la mano al principio del partido, pero luego todo el mundo está ahí cerca, unos a los otros tosiéndose encima viendo el partido, y digo, pero ¿qué importará que o no que los capitanes se den la mano al principio del partido? Que esa fue su medida de prevención para no propagar el coronavirus, y digo, pero no me lo puedo creer. Entonces sí que es verdad que yo no lo entiendo, yo personalmente no he ido a la manifestación por lo que os digo, por un acto de responsabilidad que igual es una tontería, pero no lo sé.
Bueno, Víctor, ¿alguna reflexión última que hacer sobre el food job, sobre el coronavirus, sobre el 8M?
Yo el food job, que espero por los vascos que lo lleven un día. Y sobre el 8M...
Están empezando a hablar mis hijos y esto es...
Bueno, pues mételes en extremo centro y ya extremo centrista, ¿eh?
Venga, dale.
Y nada, con lo del coronavirus, yo como no soy experto, solo digo que a partir de, no sé si decir mañana o decir esta misma noche, cuando acaben las manifestaciones, seguramente se empiecen a tomar muchas medidas que se tenían que haber tomado la semana pasada. Si no se toman, pues a lo mejor es verdad que este gobierno apuesta por no tomar esas medidas. Yo no soy experto, no sé si se deben de tomar. Si las toma, pues a lo mejor es que se tenían que haber tomado antes de la manifestación.
Pues señores, yo creo que con este extremo centro especial coronavirus feminista, yo os deseo lo mejor, que os hagan los food jobs más agradables del mundo y nada más, un beso muy fuerte. Así que os pediré que ahora activéis todos vuestros micrófonos para desearnos lo mejor y vernos la semana que viene.
Un besito enorme. Por cierto, una duda, ¿a las mujeres también hay food job? O sea, es quiero decir...
Bueno, yo creo que ya... Mira, te damos una semana y nos lo dices la semana que viene.
Investigación.
Natalia, te ponemos tareas. Descubrir si hay food job para mujeres.
De acuerdo. Venga, me lo apunto en el blog de notas.
Nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Hasta la semana que viene.